Antonio Herrero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Antonio.
Buenos días, Carlos.
Hola, te oigo, sí, te recibo. Bueno, Antonio es, como conocen bien aquí en el archipiélago, uno de los más importantes periodistas, especializado además en todo este ámbito de información relacionada con el suceso, desde la opinión de Tenerife, y es posiblemente uno de los que más conoce el caso Jeremy, por haberlo estudiado día a día, las muchas hipótesis que se han ido trabajando a lo largo de estos años desde su desaparición. Antonio, ¿tú crees que nos encontramos ante la pista más sólida de todas las que ha habido?
Sí, Carlos, entonces creo que la Guardia Civil ya ha dado con la pista más convincente. Hay que situar un poco a los oyentes que durante los 9 años de la desaparición de Jeremy, pues se interrogaron sospechosos, no se pudo probar nada. Se viajó, incluso la UCO viajó a Escocia a interrogar a 3 pedófilos británicos porque venían a veranear a Las Palmas de Gran Canaria, concretamente a una zona muy próxima donde desapareció Jeremy. Tampoco se pudo conseguir nada porque además se negaron a declarar. Pero esta vez sí, esta vez parece que estamos ante la pista que podría conducir a la finalización de este caso que ha tenido en vilo a toda la sociedad canaria durante 9 años.
Según la suposición, este hombre era vecino de la familia, pero la suposición es que debido a sus tendencias pederastas, en algún momento podría haber estado cerca de donde estaba Jeremy jugando en la plaza colindante a su domicilio. Y si había alguien visto un R5 y una gorra, ¿cómo no se ha llegado antes a esta conclusión?
Pues mira, muy fácil. El problema estuvo en que el coche que se estuvo buscando durante muchos años, concretamente hasta hace 3 meses, era un Opel Corsa TR. Hasta que la Guardia Civil determina que no, que el coche era un Renault 5 como el que tiene este individuo, más conocido como Juan el Rubio, en toda la zona. Efectivamente, otro de los perfiles, aparte del turismo, es que tiene antecedentes por abuso sexual a un menor de 9 años y está en prisión, ahora mismo está en Algeciras.
Pero que, sabiendo que tenía antecedentes y tenía tendencias y que era vecino de la familia, lo curioso es que nunca antes se hubiera puesto la lupa sobre él, ¿no?
Se le interrogó, Carlos, se le interrogó. Lo que pasa es que él ofreció como testigo, él siempre manifestó que él le había visto quién se llevaba. Yo creo que eso formó parte durante mucho tiempo de su coartada, hasta que la buscó. Y además hay que decirlo que en este país tenemos la inmensa suerte de tener un cuerpo como la Guardia Civil y sobre todo esa unidad que es los patas negras de la Guardia Civil, que durante 9 años han estado encima de este caso sin olvidarlo. Y bueno, al final han retomado ellos todos los testigos a los cuales se había interrogado y este parece ser que es al final el principal sospechoso. De hecho, ya la Guardia Civil fue a la prisión de Algeciras a comunicarle que era investigado, como se llama ahora.
Carlos,
él, dentro de su círculo de reclusos, amigos, también manifestó que él sabía quién se había llevado a Jeremy.
En unos casos, se ponga copia que voy a hablar ahora mismo.
Y pues se me cruzan las líneas, sí. Antonio, hola.
Carlos.
Sí, ahora. Antonio, la familia, esto tú que la has conocido, que ha vivido 9 años, sigue viviendo 9 años de incertidumbre, es decir, tiene el convencimiento de que Jeremy ha muerto, pero no sabe
la
dónde
madre,
está.
Carlos, la madre se ha aferrado, como todas las madres, a que el niño está con vida, que la Guardia Civil ya esta vez la verdad, porque mantener 9 años a una criatura secuestrada, si hubiese sido el caso, con todo el problema que eso acarrea de mantenimiento, de cambiarlo de lugar, de enfermedades, era bastante, bastante improbable que el niño, aunque todavía no se haya dado ningún resto que se pueda identificar, y él además le ha negado a la Guardia Civil ser el autor del secuestro y de la desaparición y muerte de Jeremy.
Bueno, veremos cómo se solventa. Las investigaciones que continúan a partir de esta pista, quizá la más sólida de todas las que hasta ahora se han manejado en el caso de Jeremy Vargas. Querido Antonio, te mando un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Carlos, para los clientes de COPE.
Gracias por todo. Son las 10:15, son las 9:15 en Canarias. Primero fue el Seat 600 y después llegó el 850. Que levante la mano en esta mesa, ¿quién no se ha subido a un 850? ¿Nadie?
Todos.
Nosotros bueno, tuvimos uno.
Ya les he presentado a Goyo González y a Naranjo, pero no les he presentado a mi Marijose Navarro.
¡Guapa!
Está que se sale.
Qué manera de arrasar, ¿eh?
Pero el público masculino es que arrasa.
Sí, exacto, exactamente.
No,
yo lo noto, salgo a la calle, es que tengo que ir quitándome los abanotazos.
Es cierto.
La foto es que impresionante, se ha hecho, ¿eh? Cómo estará ahora mismo de Becerro Caravaggio. Escuchando.
Yo lo de ella y lo de Irina Chan, aquella que era la novia de Ronaldo, son las dos más parecidas, los casos así más parecidos.
Sí, tú ríete.
Bueno, en un 850, ¿te has notado?
Sí, un 850 blanco de dos puertas.
Ah.
Mis padres.
El mío de cuatro, que era más feo todavía.
Bueno, era más feo, pero era más práctico, chaval. Sí. Ahora, mete a tres niños en la parte de atrás, que por cierto, es donde se encontraba el motor de este coche, que solo tenía un problema y es que se recalentaba cuando los viajes eran largos. Nosotros hicimos un Madrid-Torremolinos en un verano inolvidable. Qué y tardamos típico, cerca de 15 horas en llegar. Tú decías que primero fue el 600 y
vamos
luego el 850.
Vamos con los datos.
Primero fue, una vez que ya tuvimos el 850, el Fiat 850, que salió por primera vez de una fábrica en el año 1964, y dos años después, en 1966, y lo estoy contando sin mirar el papel.
Exactamente.
Este diseño de Dante y Acosa llegaba ya con el nombre de Seat 850 a España. Se vendieron, atención, entre el 66 y el 74, 662.832 coches. Decían que tenía una velocidad punta de 125 kilómetros por hora. Mentira cochina, porque en carretera no pasaba de los 90-100, a riesgo de que se calentara. Y algún caso de sobrecalentamiento recibiremos en el programa de hoy, seguro.
Sí, claro. ¿Qué le pasó a usted en aquel 850? ¿Dónde le dejó tirado? ¿Dónde se calentó el agua del motor y aquello reventaba y venga humo? Tú no tuviste uno, pero
yo no tuve ninguno, no. Yo no tuve. Yo me voy a poner en el papel de Goyo. Yo fui un niño que siempre ansié tener un 850. No pude tenerlo. Mis padres eran pobres. No, yo no tuve un 850. Mi cuñado tuvo un coupé. 850 coupé.
Era bonito.
Por favor, era un pelotazo de coche.
Era un pelotazo.
Pero lo que sí tengo que decir es, no estoy de acuerdo con lo que decía David Gistau cuando tú hiciste un comentario un poquito verderón.
No, creo.
Acerca de las cosas de cómo se calentaba y cómo se tiraba en el 850. Dice, es imposible, el 850 no se cabía, perdona.
Para nosotros es posible.
Perdona, David Gistau, no será posible para ti.
Para ti, pero para José.
A mí me sobra del asiento al volante para tres piernas más.
Qué comodidad, además. No.
Y mi Marijose era muy...
Pues mira, un amigo mío de la juventud, muy amigo, Pepe, guapo como un demonio, tenía uno. ¿Cómo no sería el coche? ¿Cómo no nos dejaría tirado que le llamábamos, con perdón, el hijo puta? Entonces, ¿dónde has aparcado el hijo puta? ¿Dónde? O sea, para que veas el carácter del coche. Y estuve a punto también de quedarme huérfana de madre. Mi madre tuvo un accidente en un 850 naranja de su amiga Paquita.
¿Conduciendo ella?
No, mi madre iba de copiloto. Uh-huh. Pero en realidad era mi madre la que daba las instrucciones porque Paquita no sabía conducir. Mi madre se despista en un cruce, a la salida de la parcela de Paquita, se despista y Paquita, como mi madre no había dicho ni derecha ni izquierda, sigue recto, campo a través, y entonces van a parar a un árbol. Se empotraron contra el árbol, tuvieron que ir a rescatar a los bomberos, y mi madre de la risa se hizo pis.
Pero, hombre, Paquita no veía que aquello era el campo, que lo normal era tirar a la izquierda.
Pero es que Paquita no tenía ninguna personalidad. Entonces mi madre no había dicho ni derecha ni izquierda. Entonces ella siguió campo a través, recto.
¿A usted qué le pasó en un 850? ¿A usted dónde le dejó el 850? Hoy estamos recordándolo porque se cumplen 50 años de su lanzamiento. Fue presentado en la Feria de Barcelona de 1966. Estamos en el 950-6006. 950-6006. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Están los teléfonos fatal, ¿eh?
¿Ese es Paco?
Bonita voz.
Es Morse, está en sí, Morse.
Sí, pero ¿graba por Morse o cómo es
el hombre telegrama?
Hola.
¡Hombre!
Los teléfonos hoy.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo está usted?
¿Me oís o no?
Maravillosamente bien. Maravillosamente bien.
Ya.
Dígame, dígame, cuéntemelo, Paco, cuéntemelo.
Bueno, vamos a ver. Tengo que deciros que el CF 850, en contra de vuestra opinión, fue un coche magnífico, por lo que a mí respecta.
A ver.
Es más, tuve dos.
Ah, no contento. ¿Y por qué era tan bueno, Paco?
Hombre, pues porque, mira, por ejemplo, te puedo decir de que me llevó de Oviedo hasta Almería para hacer la mili y perfectamente llegué ocho días con ocho días de retraso.
Con 8 días de retraso, o sea, tardó 8 días en hacer Oviedo Almería.
Sí. El motivo fue que me encontré a la hija del embajador de México en Madrid haciendo autostop y en vez de tirar para Almería, tiré para Sevilla.
Ya, pero bueno, digamos que eran motivos colaterales al coche, ¿no? No.
Sí. Entonces, ella iba a recoger su coche porque había jugado la selección mexicana en Sevilla y había conducido un coche sin carnet y se lo había requisado la policía de Sevilla. Entonces yo, muy humano, pues la llevé a Sevilla.
Claro, ya no quiero preguntar más, pero me imagino que alguna intimidad...
Pero ya estando en Almería, conocí a una chica muy majísima,
sí.
Y tuvimos nuestros escarceos amorosos allá por los campos de Almería.
Pero en el 850.
Con el 850, sí.
Ya. Digamos que Paco era...
Sí, era...
natural...
Ahora, ¿cómo...
simpático, era muy simpático. ¿Cómo y cercano.
¿Cómo estaría México en aquella época que la hija del embajador la cogen en autotour un 850?
Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, mire, le llamo desde Alicante. Enhorabuena por su programa.
Gracias, señor, gracias.
Mire, yo le voy a comentar por qué no pude llamar cuando el día del Tampas. Y
sí.
Es porque le resulta que yo tenía un 850
con Tampas.
Y en Alicante, espere. Ah. En Alicante es típico en Pascua irnos por el campo.
Sí.
Y nos fuimos a Castell de Guadalest.
Sí.
Por una cuesta una china rompió el cárter y gracias a que mi amiga tenía el periodo en ese momento, cogimos un Tampas y se lo metimos en el agujero del cárter. Le pusimos el aceite y llegamos hasta Villajoyosa. Hasta que el Tampax hizo ¡pam! Y se cayó. Y
sí,
ahí,
pero
ahí
una pregunta. ¿El Tampax se lo quitó ella de su mismo...?
No. Tenía de reserva.
Ah, porque hubiera sido la mezcla de la sangre y el aceite.
¡Oh, por favor!
Hubiera quedado pesito.
Sí. ¿Y coincide bien la ranura del cárter con la ranura...?
No, del agujero que le hizo la china,
sí.
Coincidía. Ah. Y se metió hasta adentro con el hilito colgando.
Sí, claro.
Y
no
entonces,
fotos.
No, en aquel entonces no había móviles con fotos y todo esto.
Qué bonito.
Sí.
Hubiera sido mucho más bonito, de hecho.
Claro, sí.
Si la te hubiera dicho, tengo la solución. Y ahora, abriendo las dos piernas, en medio del campo. Tirando del hilo.
Mucho más bonito.
Es decir, ponlo ahí y verás tú qué bien.
Sí.
Qué maravilla, que no hay imaginación.
No. Sí, la hay. Sí. Era por imaginación.
Pero fíjate que yo pensaba que el Tampa y el 850 no cuadraban en fecha.
A ver, si el 850 estuvo hasta 1974...
Sí, pero en el 66 no había Tampa.
Antes era el periódico enrollado.
No, antes era efectivamente el ABC.
El ABC
hecho...
A mediados de los 70 sí. Ya se había Tampa.
Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Bueno, fósforo.
Muchas gracias.
Bueno, yo te llamo... A ver, yo soy del 66.
Sí.
Entonces, el primer coche que se compró mi padre, pues fue un 850.
Uh-huh.
Mi padre son gallegos, pero bueno, emigraron a Bilbao y... Claro, había que comprar un coche para poder ir en verano a visitar a la familia a Orense. Entonces, le costó 60.000 pesetas de aquella, del año 70. Y entonces lo primero que hizo fue tunearlo. En el salpicadero, fotografía, o sea, la plaquita con la foto de mi madre, mi hermano y mi abuela. 5 allí en el picadero.
Pues qué bonito.
El perrito este atrás que movía la cabeza y aquí iba la cabeza para todos lados, atrás en la bandeja de atrás, de la luna de atrás.
Maravilla.
Y le cambió la empuñadura de la palanca, puso la estrellita de mar.
Eso es precioso.
Eso queda divino.
Eso es precioso.
Entonces, cuando íbamos a Galicia, pues ya, ahí mi padre y mi madre, mi hermano, yo y mi abuela, ahí los 5 en el 850, y bueno, para allá todavía llegábamos. Y había aquí una garrafa de 5 litros de agua, porque claro, subir el puerto de Orduña y luego las estibadas y el Padornelo, pues claro, había que rellenar cada 30 o 40 kilómetros, había que echar agua porque aquello empezaba a echar humo. Y encima la garrafa había que llenarla a las fuentes porque claro, había que llevarla siempre llena. Pero el tema era para volver. Para volver, mi padre, allí en el pueblo, pues muy apañado, hicieron una vaca casera. Cogieron unos hierros, se los soldaron al techo del 850. Y claro, había que traer suministros para pa pasar el año. Entonces allí venían sacos de patatas, jamón, vino, bueno, de todo. Entonces claro, si para allá tardábamos 10 horas, la vuelta pues era el doble. Porque claro, el coche venía hasta arriba, reventadito. Tocaba el suelo, tocaba el suelo del coche, tocaba la carretera.
Pero iba sacando chispas.
Sí, casi.
El asfalto, sí. Y se les calentaría de vuelta alguna vez, ¿no?
Cada 40 kilómetros, ¡pum! Luego cuesta abajo, ¿no? Cuesta abajo mi padre ponía el punto muerto y tira de millas. El coche iba de maravilla. Pero claro,
siguiendo... Caída libre.
Suele pasar.
Y hay una pregunta que siempre me he hecho, y más en aquella época. Si tú te ibas a un pueblo del que había emigrado, porque no había trabajo, no había de nada, y vivías en Madrid, y te ibas a veranear pueblo, ibas del pueblo a Madrid cargado de cosas como si Madrid fuera Vietnam, que no hay de nada.
Exactamente.
Lo que pasa es que muchas de las cosas que se llevaban del pueblo, claro, o eran gratis porque eran de la familia,
claro,
o eran de mejor calidad de las que encontrabas, claro, en Madrid.
O eran las de tu pueblo, las que te gustaban a ti.
Cosas tuyas.
Mariano, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué tal,
Tuve
señor?
Tuve el placer de hablar con usted el día de la final de los dos equipos de Madrid, opinar, y muchas gracias, como siempre. Mire, del 850 discrepo con usted. Para mí era un coche precioso, precioso. Cuatro puertas, amarillo, bueno, es el primero que tuve, y yo lo veneraba. Me dio un resultado buenísimo, era hasta inteligente. Se me estropeó tres veces, pero casi siempre a la puerta de un taller o en la puerta de mi casa, que en realidad no me dejó nunca tirado, ¿sabe? Y ahí aprendí a conducir mi mujer, mis dos hijos, total, que yo le limpiaba, le tenía como la patena. Yo, cuando le fuimos a entregar a un desguace aquí en mi barrio, en Hortaleza, en Madrid, mi mujer y mis dos hijos y yo volvíamos llorando. O sea, yo no le puedo más que... Me acuerdo del número de la matrícula... bueno, no puedo más que hablarle bien del 850. Y, una 20 años me duró.
¿No le dejó tirado entonces en ninguna cuesta?
No, mire, se me rompió yendo a Alicante, un espárrago se partió. Yo no sabía que los coches tenían espárragos, pero bueno... Y se me... A la puerta de un taller en Pueblo de los Ajos, muy célebre, Camino de Alicante.
Sí.
Allí estuvimos todo el día esperando que nos lo arreglaron muy bien. Total, que yo lo apuré hasta todo lo que pude. Volviendo de Mazarrón, hervía como una olla a presión, con mi hijo llorando las 7 o 8 horas de viaje. Pero eso, él hervía, pero se enfriaba y volvía a funcionar. Total, para mí...
Sí, era muy entretenido, era muy entretenido el coche. Porque...
Aprovechaban para hacer la judía.
Pero esas cosas unían mucho. Fíjate, nostalgias aparte que también. La gente habla de estos coches de aquella época con un cariño casi como si fueran personas.
¿No?
Y lo dio en el desguace, pero de moto estaba nuevo, vamos, era una cosa...
¿Y tú, Tony, no has montado nunca en un 8,5?
Hombre, por favor, mi padre tenía un 850 amarillo, mi tío uno blanco, y entonces era el palomo y el canario. Y no nos dejaba tirados y debía, porque a veces nos montábamos dos familias en una, en el palomo o el canario. Un viaje a Benidorm, ni te cuento. 9 horas, mi hermano con la grillera, porque llevaba un grillo. Se calentó todos abajo, fue tremendo, pero maravilloso. Yo lo recuerdo, sí, el 850, sí, como una cosa maravillosa.
Yo recuerdo uno, Barcelona-Almería, que era un recorrido, Barcelona-Guadalmanzola, para ser más exactos,
fíjate,
con el 850, que era Vamos, no he conocido más pueblos.
Sí. Claro. Conocía España, entonces.
Claro. Y se hacía noche por el camino.
Claro.
Se hacía noche.
Sí.
Y perdona, y oye, hacías amigos, porque en aquel viaje que paramos porque se calentó y había tanto atasco, pues te bajabas, dabas agua al de atrás, el de adelante, pues una cosa bien, muy bonita.
Sí, muy entretenido. Sí. Menos mal que estaba Instituto Pascal.
Hombre, porque sabes una cosa, yo aprovechaba para estudiar. Bueno, que decía que estudiaba. Y no, aprobar no es cuestión de hincar codos, sino de saber estudiar. Con el método Pascal, estudiantes, opositores aprenden a estudiar. Aprovecha su oferta 35 aniversario y sus descuentos para los hermanos.
Por cierto, el salón que está pintado por uno de los más grandes artistas canarios, que es Jesús Arencibia. Tal como en las paredes, como puede verse.
Frescos, ¿no?
Frescos, exactamente. En este salón hoy hablando de el 850, de ese coche con tanta historia. Pues hombre, 50 años se cumplen de su lanzamiento. La pregunta es dónde le dejó usted tirado el 850. Claro que podríamos preguntar otras cosas. ¿Qué hizo usted dentro del 850? ¿Cuánta gente metió dentro del 850? Que es que todo depende. José Julián, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ver, yo creo que me recordarás. Te llamé en vísperas de Navidad que estaba sembrando trigo Claudio.
Ah, el trigo Claudio. Claro, claro, claro.
Bueno, pues mira,
parece que lo estoy viendo.
Estoy preparando. Felicidades por el programa, que no sé si te lo he dicho.
Muchas gracias.
Estoy preparando tierra para sembrar maíz.
Anda.
Aunque, y el trigo aquel está precioso. Le faltan ahora unos 20 días para cosecharlo y vamos para adelante con ello.
Ya, pero
bueno,
ya,
te cuento
ya todavía.
De mi 8 y medio.
Pero todavía verdeará el trigo un poquito, ¿no?
Sí, el trigo está verde, verde, claro, cebolla, claro. Verde cebolla. Le faltan, ya te digo, unos 15, 20 días.
Eso es.
Pero
eso
van a ser los cruciales porque es la madurez de él.
Eso es. Eso es.
Bueno, pues yo tuve un 850 cuando tenía. Yo tenía por aquel entonces 19 años.
Sí.
Me lo compró mi padre, aquel coche estaba en un desguace. Le costó a mi padre 7.000 pesetas en el año 81.
Se estiró su padre.
Tirando el dinero, el hombre.
No,
tirando
el dinero. El coche estaba divino. Ah. Mi padre había estrenado un 5200 Ti ranchera. Te hablo del año 80, lo estrenó.
Muy bueno
de
motor.
Y el coche este me lo compró, sí, aquel fue la hostia, era gasolina aún. Entonces el 850 me lo compró del desguace, le costó las 7.000 pesetas, en aquel entonces ya sabéis que no se pasaba ni ITV ni nada.
Ya.
Y andé con el coche 4 años, bueno, de maravilla. Mira, la que hoy es mi mujer, que entonces empezamos a salir, María Pilar y yo,
sí.
Bueno, escarcíos amorosos, todos. Sí. Todos.
Pero ella, con tocamientos ella, y con...
Por Dios, no vamos a entrar, no hace falta entrar en detalles, pero... Para que os hagáis una idea, ella me estrenó y yo la estrené a ella.
¿Para qué vamos a entrar en detalle?
Pero nada, no, el estreno,
mira,
fue en el coche.
Los asientos claro, eran abatibles.
Sí.
Te metías atrás. Aquello era como cualquier tresillo de mueble rey.
Sí, hombre.
Con los asientos adelante. Y se pasa el seguro de las puertas y a triunfar.
Jopetas. Qué maravilla.
Aquel coche le fundí una biela viniendo de Huesca. Entonces... con un amigo que teníamos en Zarauto, que era la Peugeot de aquí de Zaragoza,
sí.
Vino, le quitamos el motor, fuimos al desguace, le cogimos otro motor de un especial, y ha habido un detalle de un oyente que ha llamado, muy competente él, pero yo le tengo que dejar claro que este mío se ponía a 110 con aquel motor.
Ya.
A 110. El único problema que tenía es que para el invierno era muy difícil... que la calefacción funcionara, porque al ir el motor atrás, y yo hacía trayectos cortos porque nunca viajé muy largo con él,
claro.
Pues claro, no te calentabas.
Y en Zaragoza,
no,
además, en invierno, que no hace frío,
no,
prácticamente.
No.
Bueno, pero solamente en invierno.
Claro. No. No, en verano lo que hace es un calor de...
al coche le faltaba hablar, nada más. El coche lo hace 7.000 pesetas.
Dice, no vamos a entrar en detalle.
Pero ella me estrenó a mí y yo a ella.
En medio de los trigales, con los 8.000 pesetas.
Evaristo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, amigo.
Un fósforo.
Gracias, señor.
Te llamo desde Granada.
Ah, muy bien.
Bueno, te comento de que en mi familia mi padre fue de SEAT toda la vida. Empezamos en el 61 con un 600 orejero y su segundo coche fue un 850. Uh-huh. Era una matrícula 41.000 de Granada. Te estoy hablando del año 65 aproximadamente. y posteriormente tuvo otro 850 que fue un especial. Bueno, pues este, el primero, es el que te cuento la anécdota. Bajábamos a la playa desde Granada a Calahonda, en una nacional, la 323, muy sinuosa, muy escarpada, y pues imagínate, toda la familia en el coche, a la playa, tres horas bajando hacia la playa de Calahonda en Granada. Y bueno, pues pasábamos todo el día allí, que si la tortilla, que si los filetes, los niños todos, bueno, yo entre ellos, evidentemente, soy de tu edad, por cierto. Todos los niños, pues tomando el sol, quemados, con la sal, no había duchas para quitarse la sal. Pues empezó el retorno, eran las 5 de la tarde, empezamos a subir el Cabo Sacratif, el coche, decía mi padre, se está calentando. Total, que para bajar a Torrenueva respiró, el coche era de color café con leche, pero todos ya lo veíamos de color rojo, y cuando empezamos a pasar motril y empezar a subir los caracolillos de Vélez y entrar en la solana de Vélez, el coche va y se para. Y mi padre, la bomba del agua, total, que se echó hacia un lado de la carretera, era caravana, acuérdate, en el 65, poquitos coches que había, pero todos en caravana, a unos 60 kilómetros aproximadamente, y los niños detrás, que éramos cuatro, más los primos, pegándonos, que no me toques, que estoy quemado, que si la sal, mi madre dando guantazos a diestro y siniestro, mi padre, la bomba del agua, que no llegamos, total, que se quedó en el arcén, y bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Y qué no hacemos ahora? Bueno, era un manazas, empezó a tocar, que si las bujías, que nada, no había forma, y iban pasando la hora, hasta que pasó un técnico de SEA, que vendió a mi padre el coche, era uno de los primeros de Granada, y afortunadamente dijo que era la bomba del agua. Le levantó el capó pequeñito que tenía el 850 y nos quedamos todos perplejos porque en la parte que había vertical de la chapa se la quitó para que tuviera acceso directo al motor, y allí pues le hizo un trucaje y demás, y arrancó el coche y ya pues en dirección hacia Granada.
Dice que eran buenos coches de motor. Había que arrancarle la chapa para que le entrara el aire. Bueno,
tenía una cabeza los ingenieros.
Tenía una ventaja, en cualquier taller te lo arreglaban. De la manera que fuera, pero te lo arreglaban. Ahora se te estropea un coche, de estos sofisticadísimos que llevamos cualquiera de nosotros, por muy económico que salga, y no hay forma.
Claro, le enchufan el ordenador, sí, y te dice, claro, lo que tiene. Entonces no, la verdad, eso no era.
Pone de los nervios.
Tira la botella. ¡Carlos, buenos días!
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Un fósforo desde Sevilla.
¿A usted dónde le dejó el 850?
Pues mira, yo no sabía que el 850 tiene mi misma edad. Yo tengo 50 años. Y tengo unos recuerdos muy gratos de ese coche. Lo tuvo mi tío, por ejemplo, que viajaba todos los años desde Blanes, en la Costa Brava,
sí,
hasta la línea de la Concepción.
Paseito.
No sé si se puede hacer un viaje más largo en la península, pues, pero lo hacía, ¿no?, todos los veranos. Tenía que hacer varias etapas, 3-4 etapas, Valencia, en Sevilla, para ver a la familia, y continuaba hasta la línea. Y lo que sí es verdad que eran unos viajes maravillosos. Y bueno, estaban contentísimos con el 850. Yo lo recuerdo siendo un niño. También viajando con mi padre en esos coches, como el motor lo tenían atrás, pues se calentaban muchísimo. Y recuerdo que en una ocasión, mi padre nos lleva a León, desde Sevilla, y para en una población y compra un montón de chicles. Dice, el coche se está calentando y está perdiendo agua. Y estábamos todos los ocupantes, íbamos cuatro, mascando chicles a toda prisa, para hacer una pasta y ponérsela y tapar la pérdida de agua que tenía el coche. Y así continuaba como una hora, hora y media más. Y otra vez, y así sucesivamente. Era habitual que se parara cada X tiempo debajo de la sombra de un árbol, y entonces quitaba la tapita del radiador, el agua salía así en forma de vapor, los niños escondidos detrás de un árbol, y entonces se reponía con agua destilada fresca para renovar un poco aquello. No, la verdad es que era...
Si era una maravilla hacer un viaje con el 850, lo podemos recordar con mucho cariño.
Sí, pero que era incómodo tela.
Pero es que eso que está contando este señor, bueno, era día sí, día no.
Claro, normal.
Sí, espérate, claro, y se nos está olvidando una cosa, esos asientos de Sky caliente.
Sí.
Ese asiento de Sky recalentado, sí, que se te ponían...
Caliente manera. Iba Evaristo.
Evaristo. Evaristo le ponía... Hombre.
Esto iba barato, no el asiento. ¿Qué mensaje tiene Línea Directa?
Ay, lo que nos hubiera gustado este mensaje para aquellos 850, porque voy a contarte lo que es el seguro con todo de Línea Directa, 100% recambios originales, movilidad garantizada, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller. En fin, voy a dejarlo aquí que se me acaba el tiempo. Pero además de todas esas coberturas y muchas más, ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. ¿Es o no es increíble lo último de Línea Directa, eh? Ah, y si tienes los 15 puntos en el carnet, ya sabes, llama 902-123-197, 902-123-197.
Son y 46, las 10, las 9 aquí en Canarias. Hoy estamos en el Hotel Santa Catalina, hablando del 850 que cumple 50 años. Y que, hombre, la verdad, alguna historia ha dejado a todos aquellos que han tenido el valor de utilizarlo. Lorenza, buenos días.
Días.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Muy bien, mucho gusto en hablar con ustedes.
Y yo también.
Vamos a ver, mi padre tenía, como una compañera tuya ha dicho, lo tenía amarillo, le decíamos el canario, sí. También. Aquí era, lo difícil era pasar el puerto de la cadena.
Sí.
Pero una vez que pasábamos el puerto de la cadena, siempre nos íbamos los domingos, de los domingueros a la playa, íbamos detrás 5 o 6 críos metidos, más la comida, más todas las neveras, lo que llevaba, ¿eh? Pero íbamos siempre al mar de cristal, pero nunca llegábamos de una. Siempre a mitad de camino había una explanada y se calentaba el coche. Ahí había que parar para que se enfriara, para echarle agua, pues encendía la lucecita roja que tenía el panel.
Sí.
Ahí almorzábamos, claro, sacábamos ahí el conejo frito, aprovechábamos el tema para almorzar. Y luego te dejaba llegar al mar de cristal. A la vuelta lo mismo.
Eso por allí, por el Mar Menor, me abro.
Sí, el Mar de Cristal está yendo hacia La Manga.
Exacto, sí, sí.
Está Playa Honda, toda esa zona, sí. Y entonces era el Mar de Cristal porque era Mar Menor para los críos, y ya digo, iba al coche con 5 o 6, íbamos 5 o 6 críos, los padres, la nevera, el...
Perdone,
frito.
¿Iban dentro del 850 cinco críos?
850.
Cinco críos.
Íbamos cinco críos, algunos... Como estaba la Guardia Civil, te decían, si ve la Guardia Civil, te agachas.
Sí, eso.
Si veíamos la Guardia Civil, nos agachábamos debajo para que nada más que vieran 3 o 4 cabezas.
Claro, y ponían
y
cara de bulto.
Para no multar, claro. En una de las veces, sí, cuando se calentó el coche hubo que parar en la general, con la mala suerte que saltó el tapón del agua y a mi padre le quemó el brazo, vamos. Se puso el brazo en la cara, tuvo la esa de ponerse el brazo en la cara, con la mala suerte que el brazo se lo quemó entero, algo viviendo que saltó, vino a saltar el tapón, o sea, se calentó tanto.
O sea, iban 5, vuelvo a lo de antes, iban 5, la nevera.
Claro, la comida, la nevera con todo, la
¿Y
bebida,
dónde ponían,
vino,
dónde metían la comida y la nevera?
Pues lo que, pues debajo de donde está, nosotros sentados y la comida debajo.
A los pies.
A los pies, o sea que lo...
Los
cinco
niños iban subidos en la nevera. Prácticamente.
Lo que
en
no
el cuerpo.
Entiendo es si iban para la playa, dicen que paraban en la explanada para comer. No habían llegado todavía a la playa. Cuando llegaban a la playa era para volverse.
Sí, claro. ¿No? Claro, claro, me imagino. Porque... Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola,
Carlos,
Fernando, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Pues mira, te llamo de una población conocida tuya un poquito, que es Estella.
Sí, señor. Sí, señor.
Y como tú bien conoces el Paseo de los Llanos,
claro,
pues tengo una anécdota del año 75, estaba echando cuentas ahora, tenía yo un 850 rojo con asientos de cuero calefactables en Sky y me acuerdo que un domingo a la noche fui a arrancarlo después de haber estado por ahí ligando un poquito por el Trovador y tal y no arrancaba. Entonces llega el lunes y le llamo a un compañero de trabajo que tenía una furgoneta Ebro y le digo, déjame unos empujones por detrás, porque entonces se podía circular en coche por el Paseo de los Llanos en aquella época. Uh-huh. Déjame unos empujones por detrás para ver si arranca. Entonces el tío coge la Ebro, me pega el empujón primero, nada. Me pega el empujón segundo y ¡pum! Empieza a pegar tiros el coche. Pero no arrancaba, hasta que me pongo 4 o 5 empujones, cada uno de ellos con unos tiros impresionantes, y entonces vino la Policía Municipal de Estella a detenernos pensando que estábamos disparando por el Paseo de los Llanos.
Sí. Es que, pero en lo del asiento calefactable es lo que no he entendido.
Sí, pues es que era un asiento de Sky que daba tanto calor que se te calentaba en verano los riñones y te duraban hasta el invierno.
Ha dicho los riñones este señor, ha sido muy educado. Sí, muy educado. Se te calentaba todo, ¿eh? Todo, todo. No solo los riñones.
El escroto.
El escroto.
Salían luego al Morrana que eran 12 euros.
Sí.
Vamos por ahí. Vamos.
Pero no, si entro por ahí, un segundo malo, que no tengo tiempo. Malo. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ignacio, ¿qué tal?
Bien, aquí un poquito, currando al sol, como los buenos. Ajá. Vamos a ver, nosotros íbamos de pesa con un 124 y con un 850 coupé. Entonces, en el 124 iban 7-8 y en el coupé, en el 850, pues íbamos otros 7-8. Los más pequeños íbamos, porque yo era pequeño, yo entonces tendría 8 o 9 años, íbamos en el 850. Ocurrió una vez que nos fuimos solamente con el 850 y nos dejó tirados el coche allí en el pantano. Fuimos pescando todo el día y cuando fuimos a por unas botellas de agua y a por los grandes iban a por cervezas, el coche no, por lo que sea, no fue, no arrancaba. ¿Qué ocurrió? Pues que nada, pues que como no había móvil ni había nada entonces, pues ya vendrá alguien, como iba todo mucha gente por allí cerca a pescar, pues ya vendrá alguien, chicos, que no venía nadie. Que no venía nadie y a las 7 de la tarde pues ya vino pasar unos conocidos por ahí, se lo dijimos que vinieran al día por nosotros y tuvimos que dejar allí 850 en el pantano.
Claro, pero si se mete usted en un pantano con un 850 y dentro van 8... Ya yendo dos, ya tiene problema.
Imagínate.
Imagínese yendo ocho.
No, pero era la costumbre, o sea, ya estaba el coche acostumbrado.
Sí, claro, no.
Estaba hecho.
Entonces, al sábado siguiente, pues nada, fuimos de pesca y ya los dueños del coche pues le convencieron al mecánico que se viene allí a pasar el día con nosotros y ya comía más con nosotros y tal. Y se fuimos los de siempre y uno más.
Se llevaban al mecánico como uno más.
Qué grande.
Bueno. Como uno más. Diga usted que sí. Bueno, en memoria del 850, que Dios tenga en su gloria o en su desguace. Porque ahora hay 53, las 10, 9 en Canarias. Escuchamos las noticias del día y nos preparamos para la última hora de hoy, que es absolutamente apasionante, entre otras cosas, porque verán en vivo el diario de mi Marijose. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.